Alcalde de Benalmádena, buenas tardes.
Antonio, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nada, aquí trabajando, como no puede ser de otra manera, mientras podamos, que decía el otro. Y muy contento de escucharte, que quiere decir que ya estás más recuperado y que ese golpeo fuerte de este virus, que es el coronavirus, el COVID-19, pues afortunadamente no ha podido, aunque lo ha intentado, ¿eh?, con el alcalde benalmadense.
Desde luego que lo ha intentado, porque me ha tenido la última semana, me tuvo en cama casi sin fuerza ni para contestar a las llamadas de teléfono, ¿eh? Es verdad que la primera semana lo pasé medianamente bien y tenía solo fiebre, pero a partir de la segunda apareció la tos y bueno, ya se me quitaron las ganas de comer, el dolor muscular apretó y ya pues se hacía imposible casi hasta de tratar de mantener una conversación, ¿eh? Ha sido muy doloroso los últimos días y desde el viernes de la semana pasada ya no tengo fiebre. Me queda un poco de tos, pero bueno, ya estamos otra vez al pie del cañón, trabajando o teletrabajando, que es lo que se hace ahora, y tratando de coordinar todos los servicios municipales pues para que funcionen lo mejor posible, ¿no?, que es lo que demandan los ciudadanos, ¿no?
Además, con la fortuna, digo, en este caso, de que Víctor Nava sigue, bueno, ahora cuando pueda, claro, seguía jugando al fútbol entre semanas, cuando se lo permite el trabajo, etcétera, y bueno, tiene una forma más o menos aceptable, no digamos que de fútbol profesional, obviamente, pero aceptable, para que nos hagamos una idea de lo importante que es quedarnos en casa, seguir cuidándonos todos, porque realmente este virus es tremendamente peligroso, incluso en personas que puedan tener una preparación física y una forma de vida que es saludable, ¿no?, que no solamente afecta a los más mayores, desde que luego, ya de por sí es gravísimo, ¿no?
Desde luego, de hecho, he estado alrededor mía, compañeros, gente que hace medias maratones o maratones, han estado ingresados, ¿no?, y hace esta mañana leí en la prensa precisamente que es una la forma en que se manifiesta el COVID-19, ¿no?, que es una neumonía típica, y que suele cualquier neumonía que puede durar de 5 a 7 días, como cualquier catarro o gripe, que esto se va a los 14 días, a los 15, a los 16, y que precisamente en esa segunda semana es cuando más virulento suele ser, ¿no? A partir del noveno día es cuando se sabe si va a ser más virulento o vas a pasar de puntilla, pero son muchos días previos que lo que hacen al final es colapsar pues cualquier sistema sanitario, ¿no? Porque tienes que darle entrada al paciente, tienes que tenerlo en observación, no sabes cómo evolucionar, el sistema está preparado para lo que está preparado y evidentemente está generando muchas dificultades, ¿no? Por eso yo creo que estos días esa convocatoria que hacemos a diario, ¿no?, para agradecer a los profesionales sanitarios, pues creo que es necesaria y que es una forma de animarles, de motivarles y de prestarles toda nuestra admiración y respeto, ¿no? Creo que se lo merecen por todo el trabajo que están realizando en primera línea, ¿no? Creo que es muy importante y espero que después de que pasemos esta situación entendamos por fin que una sanidad de calidad y gratuita para todos es importante pues para la cohesión social de un país, ¿no?, o de una región, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad?
Hombre, yo creo que estamos de acuerdo todos en que efectivamente la sanidad tiene que ser cuidada, pero que ahora mismo también habría que agradecerle a todo el sector sanitario privado español, cómo se han volcado. Es una decisión del estado de emergencia y al Ministerio de Sanidad, pero estamos viendo trabajos importantes, no solo en la pública, que evidentemente es obvio, son auténticos héroes, sino en hospitales privados, como lo he dicho ya días atrás, ¿no?, como el Vita San Iberalmádena, el Parque San Antonio, CHIT, el Hospital El Ángel, seguro que se me ha olvidado alguno, la Clínica Gálvez, está todo el mundo volcado, ahí todo el mundo trabajando, yo creo que me atrevería a decir que a destajo, y tengo seguro que a destajo, conozco a muchos médicos de estos hospitales privados, y es evidente que ahora mismo también se está dando cuenta, o yo me estoy dando cuenta, ¿no?, de lo que fue de errático no seguir concertando servicios con la privada en algunos hospitales de Málaga, que ahora están demostrando que tienen también magníficos profesionales y están ayudando muchísimo en que esta sea una de las comunidades y también la propia ciudad de Málaga, que aún sufriéndolo mucho, menos víctimas estén teniendo, ¿no?
Sí, pero por supuesto, Antonio, la verdad que está todo el país volcado y arrimando el hombro, ¿no? Tanto los profesionales públicos como los profesionales privados. En eso no me cabe la menor duda. Y yo, tal como lo concibo y considero, para de alguna forma garantizar esa igualdad de oportunidades, sí debería haber una sanidad pública potente, gratuita y de calidad. Y luego, evidentemente, cada cual, dentro de su libertad de elección, puede elegir lo que considera, porque es innegable que la sanidad privada también tiene grandes profesionales y que el trato que recibes a lo mejor en una habitación de cualquier hospital, de una sanidad privada, no es el mismo que recibes en una sanidad pública. No es por menospreciar, ¿no?, pero la sanidad pública tiene que compartir habitaciones, mientras que en la privada pues puedes estar solo con una serie de comodidades. Evidentemente, el que lo pueda, se lo pueda permitir y dentro de su libertad, pues que lo pague, ¿no? Pero que para que haya una igualdad de oportunidades real y efectiva, sí es necesario que los servicios públicos funcionen con solvencia, y en eso creo que después de esta crisis habrá un antes y un después, ¿no?, para toda la sociedad a la hora de entender cómo deben de funcionar unos servicios públicos, ¿no? Y creo que la prueba más evidente la estamos viendo en los Estados Unidos, ¿no?, donde tú, en función de que tengas o no seguro, eres atendido o no por la Seguridad Social, y estamos viendo cómo es el país que, casi empezando el último, es el que más infectados tiene, a consecuencia de que es difícil hacer las pruebas o de que cuestan un dinero hacer esas pruebas, y es el país que, según todos los modelos matemáticos, posiblemente peor acabe después de esta crisis, ¿no?, por esa, precisamente, brecha social que existe entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que en el siglo XXI, si tenemos que, o si algo hemos aprendido o estamos aprendiendo a raíz de esta crisis, es que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para salir adelante, ¿no? Y en eso, pues, la socialdemocracia europea creo que está, o que ha demostrado durante mucho tiempo ser la, digamos que la mejor receta, ¿no?, para poder sacar adelante a la ciudadanía, ¿no?
Hombre, es evidente,
pero es algo que todavía me ha quedado un poco ahí.
No, nada, nada, por eso no te digo absolutamente nada, claro. Bebe un poquito de agua de vez en cuando, eso sí, pero ya está. No, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, en ese momento como este, no es el momento de evaluar, ni analizar, ni criticar, salvo aquellos que están saliéndose de la senda, a los que no les paso una, al menos en mi caso. Es decir, cualquiera que esté buscando algún tipo de rédito político, económico, empresarial o de cualquier otro tipo en medio de una desgracia, porque esto es una desgracia, ya habrá tiempo de evaluar cómo se está desarrollando la gestión de la desgracia, pero eso es después.
Esto es lo más
ahora,
parecido, Antonio, a una guerra, ¿eh? Y es verdad,
no,
que,
claro,
como te he dicho antes, es de admirar a multitud de empresarios que se han volcado y que han sacrificado sus beneficios, o ya no sus beneficios, sino sus ingresos, ¿no?, que son los que mantienen sus gastos, por tratar de dar cobertura a sus trabajadores, o por ayudar, o por donar. Yo creo que aquí está toda la sociedad bastante implicada, ¿no? Y como tú dices, son momentos de remar todos en la misma dirección, ¿verdad?, y de salir adelante y de encontrar ese punto en la curva que nos permita ya, de una vez por todas, empezar a minimizar los daños, ¿no? Creo que en eso estamos trabajando todos, ¿no?
Bueno, entre tanto, en Benalmádena, ¿cómo se está desarrollando todo? Hablamos con Javier Marín la semana pasada, también con Elena Galán, Juan Antonio Vargas o el propio Juan Antonio Lara, todo el mundo sumando a una y haciendo esfuerzos, porque efectivamente con los funcionarios de Benalmádena, con personas como Juan Parra al frente de Protección Civil y por las calles del municipio, ayudando a los más mayores, a los que tienen más problemas, en definitiva, un municipio y un ayuntamiento, aquellos que pueden salir de casa, porque los demás no pueden, obviamente, solo trabajar desde casa telemáticamente, y ya es mucho, pero entre todos haciendo lo posible porque las consecuencias de esta pandemia afecten, dentro de lo grave que es, lo menos posible, no, si, no digo ya al día a día, que carece algo de importancia en algún momento determinado, pero sí, desde luego, a aquellas personas más desfavorecidas y con más problemas del municipio, ¿no?
Mira, yo, Antonio, estos días estoy bastante al corriente de lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Y quiero mostrar mi agradecimiento, pues, a todos los servicios públicos municipales, porque en cierta medida las dos líneas que nos marcamos, la primera, que fue la de la contención, la de conseguir que la gente se quedara en casa, esa línea, gracias a la Policía Local de Benalmádena y a la ayuda de la Policía Nacional, y hoy, por ejemplo, que está la UME aquí en Benalmádena, se está consiguiendo. La gente, la ciudadanía de Benalmádena, es muy responsable, está muy comprometida y es muy solidaria con todo lo que está aconteciendo, ¿no? Y afortunadamente es para sentirse orgullosos de los ciudadanos y ciudadanas que tenemos, ¿no? Porque el que estén en casa está evitando, en cierta medida, que se siga propagando lo que es el virus, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las líneas en las que hemos trabajado, así, la contención. Y otra de las líneas en las que estamos trabajando es el tratar de dar una respuesta social a las personas más vulnerables, ¿no? Personas mayores, personas que se encuentran solas, ¿no? Familias en riesgo de exclusión social, gente que ha perdido su empleo, o garantizar las tres comidas a menores que hasta ahora se las hacía, pues, a través del colegio o el instituto, ¿no?, y que al cerrar los colegios e institutos no han podido garantizar el que pueda seguir comiendo tres veces al día, ¿no? Todo ese tipo de cobertura social la estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? A través de Banco Sol, a través de contratos de emergencia en los que estamos comprando medicinas y estamos comprando alimentación, a través de un convenio que vamos a cerrar en los próximos días con Cruz Roja, y es Protección Civil los únicos habilitados y responsables pues para llevar toda esa alimentación y esos medicamentos a las viviendas o a los hogares, ¿no?, de todas las familias que se encuentran en esta situación. Por eso creo que estamos trabajando bastante bien. Evidentemente nos podemos equivocar o puede haber familias que todavía no hayan contactado con servicios sociales o que se encuentren un poco más al margen de la situación, pero yo insisto, llamando al teléfono de servicios sociales se le da respuesta, se le da cobertura y viendo una forma o de otra le podemos garantizar pues la ayuda social que necesitan en principio para salir de estos días, porque luego habrá que pensar dentro de una semana, dos semanas, tres semanas, cuando acabemos la cuarentena, qué nos vamos a encontrar y qué tipo de medidas económicas tenemos que poner en marcha para activar lo que es el tejido empresarial y productivo de Benalmádena, ¿no? Que no olvidemos que es el turismo. Pero que, en principio, las ayudas principales van destinadas precisamente a que puedan comer, a que no se les corte la luz y el agua y a que no tengan necesidad de pagar el alquiler si no pueden pagarlo, ¿no? Esas son las ayudas que estamos trabajando en Benalmádena, ¿no?
No, indudablemente no queda otra, ¿no? Está claro que ahora vimos esto y luego viene una crisis seguramente sin precedentes porque la desconocemos. Es como una posguerra. Ojalá que nunca más se repita, que ninguno de nuestros hijos o nietos tengan que sufrirla, pero evidentemente va a haber un antes y un después. Y desde luego yo tengo claro, veremos a ver cómo lo articulan, ¿no? Pero está claro que desde el Gobierno central es fundamental que no sé cómo económicamente se podrá hacer a la industria del turismo, la automoción y la construcción, que aunque parezca increíble, va muy de la mano, habrá que hacerles articular un proceso económico fortísimo, como ha hecho Alemania con la empresa TUI, porque si no, el parón puede ser de órdago. Ya lo va a ser, porque yo creo que este año, solo para el turismo interno, el turismo internacional está perdido, porque evidentemente hay países que han cogido o les ha llegado la pandemia más tarde y son clientes potenciales de la Costa del Sol y del turismo español, con todo lo que eso conlleva, en residencia, segunda residencia, urbanística, el consumo de coches que se alquilan, rentacar, etcétera. Al final, tengo la sensación de que efectivamente este año se va, solo para el turismo interno, pero hay que ser muy, muy fuertes y apoyar muy, muy fuertes para que no cierren hoteles, para que aguanten el personal y para que después España sea ya otra vez en lanzadera turística para el siguiente año, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo creo que, como tú has dicho, Antonio, esto es prácticamente una guerra, ¿no? Quizás la única ventaja que podemos tener con respecto a una guerra, pensando en el futuro, es que al igual que en una guerra siempre hay vencedores y vencidos y a unos les tocan pagar las facturas y otros se benefician de las conquistas, ¿no? En esta ocasión aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Aquí estamos toda la sociedad europea y mundial, pues digamos, víctimas de una guerra, digamos, bacteriológica o a través de un virus, ¿no? Y creo que a la hora de salir, sí es verdad que al no existir vencedores ni vencidos, es posible que económicamente podamos recuperarnos más rápido. Aún así, el tejido productivo, empresarial, comercial y social se va a ver afectado, ¿eh? Y en este tipo de cuestiones nos va a atacar pagar a todos, pagar al Estado con a través de impuestos y a través de ayuda, pagar a los empresarios, pues que tendrán que sacrificar parte de sus impuestos y les va a tocar pagar a las familias, que van a tener que sacrificar parte de su prosperidad, que estábamos en una etapa más o menos alcista, donde la economía empezaba a funcionar, se generaba empleo y se había conseguido fortalecer y reducir la brecha social con respecto a la crisis del año 2008, y esto es de nuevo un parón que nos va a costar sacrificarnos a todos, ¿no? Aquí es donde espero que la lección que aprendamos y de la que podamos salir todos más fortalecidos, es que nos tenemos que ayudar, que la sociedad somos todos, tanto el de arriba como el de abajo, ¿no? Y que todos vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo para salir adelante, ¿no? Yo creo que en eso la sociedad está más concienciada y en eso, repito, espero que saquemos un mensaje de humanidad después de todo lo que estamos pasando, pues para ser mejores personas y tener en cuenta que necesitamos los de arriba a los de abajo y los de abajo a los de arriba, pues para poder seguir creciendo como sociedad, ¿no?
Creo que es evidente que va a haber un antes y un después, pero ya digo que habrá que articular todo aquello que sea necesario para que el tejido empresarial no caiga, porque he escuchado a algún economista estos días atrás, uno ve todos los medios de comunicación, no solo los que pueden ser más afines ideológicos, sino con mucho más ahínco los que no, para poder opinar, lógicamente, con conocimiento de causa. Escuchaba a un economista decir el otro día que se protegía mucho a los trabajadores en base a que así, mientras hubiera trabajando personas, pues hombre, el consumo se mantendría y las empresas no tendrían que cerrar. Pero claro, obviaba este catedrático, que le respeto la opinión, pero no le comparto, que si no consigues mantener una línea de consumo importante y no ayudas a las empresas en dificultades, dificultades, que van a ser muchas después de este parón, que ahora se va a prolongar casi 2 meses, tal como está el tema, porque hemos hablado de un mes, pero ya se habla del 26 de abril, quizás después del 1 de mayo, quizás la primera quincena de mayo. Bueno, veremos qué ocurre, habrá que estar atentos. Es un parón absoluto, no es un clic de la luz que la apagas y la vuelves a encender y todo funciona, ojalá, ¿no? No es el caso. Entonces, decir eso, claro, las empresas que cierran mandan a los trabajadores al Fogasa. Al final el trabajador acaba por no tener ningún ingreso. Si no salvas la empresa, por mucho que quieras salvar al trabajador, que hay que hacerlo también, al final hundes a ambos, ¿no?
Claro, efectivamente, sí. Por eso las administraciones, y ahí sí creo que tenemos que ser bastante responsables, tenemos que planificar cómo va a ser la salida de esta crisis, ¿no? Y cómo nos vamos a ayudar también unos a otros, ¿no? Porque el gobierno está poniendo en marcha muchas medidas, la Junta de Andalucía está poniendo en marcha muchas medidas, pero son medidas que no está dando tiempo a desarrollar, que no estamos viendo cuál es su resultado real, ¿no? Porque hasta ahora prácticamente en ERTES, el otro día hablaba una cifra pues exorbitada, ¿no? Y que al final pues tendrá que ser el Estado quien pueda de una forma u otra hacerse cargo de esos trabajadores durante 2 semanas, un mes, mes y medio. Pero ¿qué ocurre con los autónomos? Los autónomos ahora parece que van a tener 6 meses, ¿no? Que van a estar por fin sin tener que pagar cotizaciones, ¿no? Pero vámonos un poco más allá. Y después de los autónomos...
Hoy he dicho yo, Víctor Navas, una cosa importante, que hoy, además de agradecerle a todos los que le agradecías, pues a todos los autónomos, administradores de empresas, autónomos particulares y empresas en sí que han pagado los seguros sociales de lo que no ha entrado en el ERTE, evidentemente, del mes anterior, que ha entrado entero, seguramente, y lo que han pagado también como autónomos, pues hoy millones de euros han llegado a las arcas del Estado por ese esfuerzo de aquellas personas que no lo hayan aplazado y que han cumplido hoy de manera impositiva con sus impuestos empresariales o particulares en pos del beneficio de la mayoría y ya sin ningún beneficio alguno, en el, al menos en los últimos 20 días de facturación, que no ha existido, ¿no?
Claro, por eso te decía antes que al final salir de aquí nos va a costar a todos. Nos va a costar a todos los estamentos de la sociedad sacrificar parte de nuestro bienestar del que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero lo importante es que podamos salir, que podamos superar la pandemia y que la gente pueda volver a prosperar, que el empresario pueda volver a abrir su persiana, que el autónomo pueda seguir generando riqueza y que el trabajador pueda seguir siendo contratado. Y eso nos costará un poquito ponernos al día. Y ahí es donde las administraciones creo yo que tenemos que estar a la altura de lo que nos está demandando la sociedad, ¿no? Teniendo plena conciencia de cuál es el estado actual, ¿no? De nuestra situación financiera como país o como comunidad autónoma. Pero yo creo, y ahí sí creo que el presidente Sánchez ha estado bastante consecuente con lo que significa la Unión Europea y la necesidad de reclamar a Europa pues medidas de calado social que ayuden a los países que peor lo estamos pasando a salir de esta situación, ¿no? Porque si la Unión Europea, que en su día se creó dentro del marco de un mercado común con la necesidad de unir a los países, la solidaridad, para evitar que ocurriera lo que ocurrió en las 2 guerras anteriores, etcétera, etcétera, no es capaz de dar una respuesta social ahora mismo. Entonces, ¿para qué queremos pertenecer a un club que lo que significa es simplemente un mercado común, un mercado económico, ¿no? Que beneficia a uno pero perjudica a otro, ¿no? Y cuando tenemos necesidades reales, no mostramos esa solidaridad, ¿no? Ahí es donde yo creo que las instituciones tenemos que estar a la altura y a la necesidad de lo que nos reclama la ciudadanía y tenemos que pelear, y tenemos que pelear todos juntos y unidos porque sea una sola voz en Europa, tanto la de Portugal, la de Italia, la de España o la de Grecia o la de otros países como Francia que están reclamando precisamente ayuda, ¿no? De calado social, pues para revertir los terribles daños económicos de la pandemia, ¿no?
Más allá de la pandemia, hay una persona que fue alcalde de este municipio, socialista, Javier Carnero, también consejero de la Junta en su momento, que explicaba, yo no sé si exactamente esta es la fórmula, porque es abogado de empresa y cooperativa, y entonces lo explicaba mejor que yo, pero venía a decir que la Unión del Mercado Común nacía mal de facto, ya con la anterior crisis que hubo, ¿verdad?, urbanística, etcétera, sí, porque no había equiparado todas las monedas, porque había permitido que algunos países mantuvieran la propia y, sobre todo, porque lo que es la equiparación económica real entre los países más ricos y menos ricos no se había producido en un valor único del euro en todas partes y que eso no ayudaba al no haber una unión monetaria como tal, no ayudaba al desarrollo real de la Unión Europea de la mano, como se perseguía, como si fueran los Estados Unidos, etcétera. Yo creo que por ahí deben de ir el camino. Es decir, aquí ha habido un grupo o un país, que es el Reino Unido, que se sale, efectivamente, fundamentalmente Inglaterra, porque Escocia e Irlanda no querían, pero bueno, ya veremos qué ha pasado eso al final. Pero no nos engañemos, hay países que siguen yendo por libre con sus monedas, tipo Dinamarca, etcétera. Al final, esas cosas
¿no?
están ocurriendo.
No puede ser que haya...
Y su propia fiscalidad, claro.
Beneficios en cada país de la Unión Europea, ¿no? Porque al final está generando diferencias, ¿no? Entonces, ahí es donde precisamente nos ha faltado cohesión. Cohesión y altura de miras, ¿no? También porque la Unión Europea nace desde un espíritu socialdemócrata, ¿no? Un espíritu de unidad, ¿no? Y últimamente la corriente ideológica que gobierna la Unión Europea es más neoliberal, ¿no? Es más parecido a lo que se practica en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, parece que cada Estado va por libre dentro de esa gran Unión Europea, ¿no? Y a veces, pues, produce un poco de desafecto, ¿no? Y desasosiego, ¿no? Precisamente porque los ciudadanos no encuentran respuesta a sus necesidades, ¿no? Lo que estamos encontrando es cuando tenemos recortes, nos los imponen desde la Unión Europea, pero cuando tenemos necesidades, la Unión Europea no viene a ayudarnos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene pertenecer a un club que lo único que beneficia o lo único que ayuda era el mercado común, y luego resulta que para tener ese mercado común los productores españoles o los productores franceses tienen que competir con marroquíes, con chinos, con indios? Es que al final no estamos dando la respuesta que se reclamaba en su día cuando se creó la Unión Europea, ¿no? Que era un club, un mercado común, donde todos podemos vender uno a otro y tener cierta libertad de movimiento, una moneda única, una fiscalidad única, para fortalecer lo que es la marca Europa con respecto al resto del mundo, ¿no? Y eso hoy en día no está ocurriendo, ¿no? Y precisamente en estos momentos, ya no hablamos de momentos anteriores como las crisis económicas o los problemas de inmigración que ha tenido la Unión Europea, ¿no? Sino un momento como el actual, donde medio mundo se está uniendo, precisamente la Unión Europea se está resquebrajando, ¿no? Y ahí es donde más dudas tengo de que podamos salir fortalecidos. Igual que puedo decir que este país, y me encantó, Antonio, no sé si lo has visto, una imagen que salió hace unos días de los Mossos de Escuadra delante de un cuartel de la Guardia Civil, pues agradeciendo a la Guardia Civil en Cataluña, además agradeciendo en castellano, la labor que estaban realizando en Cataluña, y la Guardia Civil respondiendo a los Mossos de Escuadra en catalán, que era su obligación trabajar por y para la ciudadanía, pues ese tipo de mensajes, ese tipo de imágenes dan esperanza a la sociedad y a la humanidad. Igual que podemos ver que hemos aparcado el debate territorial de este país y que estamos preocupados realmente de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en la Unión Europea estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo que el bloque se va rompiendo, que no hay unidad y que países como Holanda o Alemania solo se miran su ombligo y poco más, ¿no? Y es triste verlo así, ¿eh?
Es triste porque conduce a un pensamiento que es el que tú estás marcando, y yo pienso hace muchos años, que si la Unión Europea solo sirve para normas, recaudaciones, impuestos, un parlamento que cuesta un dineral, pagas contributivas de por vida a los diputados y parlamentarios,
claro,
y a la hora de la verdad no ayuda, pues hombre, al final el mensaje es: ¿qué hacemos en un club que solo me cuesta dinero, no me favorece en nada, no me da ni una liga de vez en cuando, ¿no? O alguna alegría en un partido, por lo menos, ¿no? Eso es lo que habrá que replantearse en un futuro. Bueno, para ir terminando, tengo ahí también a Pedro Martín. Pedro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues quería, y me ha dado paso Antonio, porque quería decirte que me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de que te haya mejorado, de que hayas superado este maldito virus que está asolando el país. Yo lo sabía desde el primer momento que me llegó la noticia, ¿no?, de una persona como tú, que eres tan deportista, de que esto, vamos, iba a coger el virus y iba a saltar a la comba con él, ¿no? Pero obviamente el miedo en el cuerpo lo tiene la persona, y quería decirte eso, ¿no?, que me alegro muchísimo. Primero porque eres un alcalde excelente, y yo creo que todos los ciudadanos de Benalmádena estamos muy orgullosos de ti, pero sobre todo por la persona que eres, ¿no?, que al final yo intento reducirlo todo a la persona. Y Víctor, eres una gran persona, y por ello yo me alegro muchísimo de que te pueda escuchar, de que estés bien y que ojalá prontito nos veamos.
Muchas gracias, Pedro, de corazón, de verdad. Muchísimas gracias. Muy agradecido, de verdad. Lo que necesitéis, pues ya sabéis que estoy a disposición vuestra y, bueno, de toda la ciudadanía. Ya desde el pasado jueves, que me he encontrado un poquito mejor, ya estoy otra vez pendiente del teléfono, teletrabajando y tratando de coordinar, como he dicho antes, los servicios municipales, ¿no?, tratando de dar respuesta a los ciudadanos. Y bueno, y si necesitáis algo, pues ya sabéis, a través de redes sociales nos podemos ver igualmente, ¿eh? Y esperamos pasar ya esta crisis cuanto antes, que podamos volver a las plazas, a las calles, a los bares y a disfrutar otra vez de nuestra gente, que es lo mejor que tenemos aquí en Benalmádena.
Digo que ya sabéis que evidentemente se ha hablado en otras ocasiones, ¿no?, de todo aquello que hay que recuperar. La imagen que decía Víctor Navas es magnífica, lo que nos hace replantearnos también muchas veces qué tipo de políticos hay en según qué lugares, cómo enfrentan a la gente cuando realmente hay un problema, la gente se une. Por lo tanto, habría que decirles que también recapaciten a los independentistas, a otro tipo de partidos, cuando pase todo esto, qué hubiera hecho Cataluña sin España, ¿no?, en este momento tan complicado, y sin la solidaridad del ejército español o el País Vasco con las dificultades que están teniendo, ¿no?, sanitarias, de infraestructura y de todo tipo, ¿no? Yo creo que estas cosas nos tienen que hacer reflexionar, ¿no?, y que aquellos que decían que si las diputaciones no valen para nada, o las comunidades autonómicas, o el ejército inclusive, pues que reflexionen y se den cuenta de que las cosas no están ahí por gusto, que las cosas que se mantienen durante años, a veces hay que ir innovándolas, cambiándolas, reformándolas, pero no quitándolas. Muchos de los pueblos de la provincia de Málaga, de menos de 20.000 habitantes, no habrían podido salir de esta crisis sin la diputación, por poner un ejemplo, ¿no?
No hubieran podido hacer frente a muchas de las necesidades que están teniendo estos días.
Claro, por eso digo que cuando alguien habla así a la ligera de los gastos, tal, no solo son los gastos que vemos, sino también lo que repercute y lo que beneficia. Y ya estamos descubriendo clarísimamente, pese a que muchos lo decían en época de crisis anterior, pues hombre, que la Cámara de Comercio es muy loable, muy interesante el trabajo que realiza, pero jamás hubiera podido llegar a lo que la Diputación Provincial de Málaga ha hecho estas últimas 3 semanas, ¿no? Es tan fácil como eso, pero al final, bueno, hay que hacérselo ver a la gente muchas veces cuando hay un momento de crisis, un momento de emergencia, que es cuando se dan cuenta del valor que tienen las cosas que creen que están ahí en el día a día. Termino ya, Víctor Navas, solo para preguntarte, el Obispado de Málaga ha hablado de una procesión magna, otras personas no están muy de acuerdo en alejar de lo que es lo litúrgico la Semana Santa, o la posibilidad de que cofradías, hermandades, etcétera, haga alguna excepción, pero el impacto también que puede tener la economía de los negocios, el turístico, y luego, por lo que digo yo, ¿no?, en la escenificación teatral de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, mejor del mundo, para mí, la de Málaga y su provincia, en líneas generales, ¿no? Y bueno, no solamente religioso, también tiene otros estándares importantes nuestra Semana Mayor. No sé si sería conveniente o no, ya lo verá el Ayuntamiento después, pues por ejemplo, si no la Semana Santa entera, y si lo concede el Obispado, pues una magna procesión en Benalmádena, Pueblo y Arroyo de la Miel, o en su defecto, que el paso se represente de todas maneras un poco más adelante, o crees que por todo lo que hay que movilizar fuera de una semana de celebración religiosa para muchos y de vacaciones simplemente para otros, es muy complicado.
Hombre, es que aquí se juntan varios componentes, ¿no? El componente religioso, que yo entiendo que el Obispado pues tendrá que marcar sus directrices con respecto a lo que la liturgia de la Semana Santa significa, ¿no? Y luego está también el componente de tradición, de folclore, más lo que significa para el turismo, ¿no? Evidentemente, la Semana Santa es un polo de atracción, ¿no? Y en un año malo, pues a lo mejor un par de procesiones en septiembre vendrían fenomenal, vendrían estupendamente. Pero no me imagino yo las túnicas de nazareno con el calor a 35 grados en septiembre. Tiene que ser muy complicado, Habría que buscar una fecha que se pudiera medianamente hacer algo, ¿no? Yo no quiero opinar sobre ello porque, aunque me considero cofrade de corazón, pero ya chocamos con la Iglesia y prefiero no opinar sobre qué es mejor o peor. Yo lo haría, yo intentaría, si se pudiera, hacer algún tipo de procesión magna o algo diferente que pudiera un poco, pues, a través de la tradición, pues, digamos que agradecer, ¿no?, cada devoto a sus imágenes que hayamos salido de esta crisis, ¿no? Además de que significa un reclamo turístico, pues, sencillo en los momentos en los que estamos, ¿no? Pero, claro, no puedo opinar mucho más porque con la Iglesia hemos topado.
Bueno, de momento parece que sí, el Obispado ha donado 100.000 euros, autoriza la magna en Málaga, creo que la va a autorizar en otros lugares, siempre y cuando que sea posible, porque hay que ver que sea posible, y a partir de ahí ya veremos. Y bueno, la representación del paso es una cosa mucho más del Ayuntamiento, aunque evidentemente tenga que ver también, como es natural, con la propia Iglesia, en este caso, con el párroco de Benalmádena Pueblo, y bueno, habrá que ver qué autoriza o no, pero es verdad que la posibilidad está ahí, siempre que sigan los mismos figurantes y pueda todo hacerse como se ha hecho cada año. Seguiremos hablando con Víctor Navas esta semana, ojalá que vayan quedando menos. Hoy nos apuntaban pues un poco más de confinamiento, todo lo que sea válido para la seguridad de la ciudadanía y recobrar la normalidad poco a poco, y la salud, que es lo importante de todos los que estamos aquí, hay que respetarlo, obedecerlo y además no solo acatarlo, sino entenderlo. Y bueno, ojalá que sea cuando ya todo termine para bien y que todo esto que estamos viviendo ahora pues se prolongue lo necesario, única y exclusivamente para que luego podamos, en lo posible, ir saliendo poco a poco de esta guerra biológica y la consiguiente posguerra. Y como siempre digo, para quien no toma nota, en la guerra nunca hay vencedores, solo vencidos. Y luego podemos salir entre todos juntos, pero nadie gana. En una guerra pierden todos. Víctor Navas, muchas gracias y me alegro mucho que estés mucho mejor, lógicamente.
Antonio, me alegro, no te imaginas cómo, de escucharte. Y quiero saludar a todo tu equipo, a Juanje, a César y a Pedro Martín. Saludarlo también, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues
muchas gracias, Alejandro. Y Alejandro Leiva, que es nuestro héroe, que es el que va bien a la radio todos los días, ¿eh?
Oye,
que es nuestro héroe particular.
Y me quito el sombrero con la labor que hacéis, ¿eh? Porque en estos tiempos de confinamiento, en los que la gente está en casa, hablamos muchísimo de los sanitarios, de policía local, de servicios públicos, pero también están ahí los periodistas al pie de la calle, pues para informar y para tratarnos de mantenernos más o menos al día de lo que está ocurriendo en las calles, ¿no?, de este país, ¿no? Así que mi admiración y respeto por vosotros también. Me quito el sombrero y muchísimas gracias, Antonio, por todo, ¿eh?
Gracias a ti, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ir ahora